Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichtin.
COPE. Estar informado.
En el mundo de la música clásica hay nombres de todos conocidos: Mozart, Bach, Vivaldi. Pero uno de ellos es el símbolo. El símbolo por excelencia de la música es Beethoven, con esa melena desordenada de león, que a mí me recuerda un poco la de Paco Umbral, con esa mirada fiera que es como la imagen de marca del genio creador en la música, del mismo modo que la gorguera de Cervantes nos lleva inmediatamente al genio literario. Bueno, pues este año se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven en Bonn. Y no queríamos dejar pasar esta circunstancia, porque ni siquiera el coronavirus puede alejarnos de esta belleza. Cuantísima gente está volviendo a la música clásica en su confinamiento. Aunque los conciertos que estaban previstos han sido cancelados en prácticamente todo el mundo, sin duda las celebraciones tendrán lugar más tarde. Y aquí estamos nosotros, dispuestos a recordar hoy a don Ludwig, y lo hacemos con nuestro amigo Carlos de Matesanz. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué alegría saludarte, aunque sea en esta circunstancia.
Pues sí, hija mía, sí, pero en fin, precisamente para eso es para lo que está la música. Para estas circunstancias, mejor que para ninguna otra.
Es verdad. Cuánto consuelo en estas fechas. ¿Cómo llevas todo el confinamiento?
Hombre, pues yo precisamente por la música bastante bien, como soy así de natural oso u osecnillo, como decías tú, sí. Y soy pues muy sedentario, muy de estar en casa leyendo y escuchando música, pues lo noto, pero poco.
Lo notas menos, pero bueno, también tienes que haber acusado la dificultad, ¿eh? Que hablábamos antes con la Lomana, que hasta las almas más puras se ven arrastradas en este tiempo.
Pues sí, sí, y en el caso concreto de los melómanos, pues por no poder ir a los conciertos, por ejemplo. Pero en fin, nos queda la música en todas las otras maneras de manifestarse y tenemos que disfrutar de ella ahora. Y la música clásica más, porque la música clásica es una música de tiempos lentos, de duraciones extensas, etcétera, y ahora no estamos para frenesíes, ahora estamos para tomarnos las cosas con calma y la música clásica ayuda.
Sí, y con una cierta grandiosidad, ¿no? Porque además, esta circunstancia te hace plantearte preguntas bien profundas y a ellas te conduce con mucha naturalidad la música clásica. Bueno, antes que nada vamos con una obra de Beethoven, la que más te retrate, la que más te represente, Carlos.
Pues mira, yo creo que una obra que representa no solo a Beethoven, sino a toda la humanidad, tanto que se ha mandado al espacio incluso para si la encontraban otras formas de vida que supiesen lo que de bueno puede dar de sí el ser humano, lo de malo ya lo descubrirían ellos, que es la Novena Sinfonía.
El himno de la alegría, Carlos de Matesanz, que es además el himno de Europa, pero que para mí no es una de las cosas preferidas de Beethoven, no sé por qué.
Pues es una el himno a la alegría tiene mucha miga, pero toda la Novena Sinfonía, que son otros 40 minutos más de música, tiene más miga todavía, sí. Así que hay que sentarse y escucharla con mucha calma, porque el movimiento lento es bellísimo y porque este himno a la alegría es mucho más que este momento. Luego el tema se desarrolla de una manera fabulosa y, chica, si canta la alegría, lo necesitamos ahora mismo.
Sí, ahora verdaderamente. ¿Por qué dicen que Beethoven es el compositor central de la historia de la música? Desgránanoslo un poco para que podamos entender el misterio.
Hombre, es que Beethoven es un hijo de su tiempo, es de esos genios que si hubiesen nacido un poco antes o un poco después, yo no sé si hubieran resultado tan geniales, pero es que nació en el momento en el que el mundo estaba cambiando, se estaba pasando de la sociedad, del antiguo régimen, a la manera moderna de entender las sociedades, de la sociedad agrícola, la sociedad industrial. En todos esos cambios surge Beethoven, y como está en el centro de la historia, en ese tránsito a la sociedad moderna, es un compositor central. Pero bueno, hay otros grandes compositores en la historia de la música, pero que al ser posteriores a Beethoven ya nos suenan a cosas realmente antiguas, y eso que Beethoven no es de antes de ayer, que estamos celebrando el 250 aniversario. Pero, por ejemplo, de Bach se suele decir que es el Antiguo Testamento, y de Beethoven que es el Nuevo Testamento, y por eso yo recomiendo empezar en la música clásica para encontrar la verdadera fe, por así decir, con Beethoven.
Aunque Bach es más sencillo, ¿no te parece?
Uy, no, Bach es mucho más complicado, porque Bach era un matemático de la música, y a mí siempre me ha parecido, además de que yo me llevo muy mal con Bach, fíjate tú qué cosas.
Sí, que, yo también, yo excepto con los conciertos de Brandenburgo y la Pasión según San Mateo, el resto me cuesta un montón.
Los conciertos de Brandenburgo son probablemente la mejor obra para entrar en Bach, pero yo siempre he pensado que Bach, que siempre ha sido muy alabado, es un músico para músicos, mientras que Beethoven es un músico para la humanidad, para todos los hombres. Y luego está también Mozart, con esa música, ¿verdad?, tan llena de encanto, o Vivaldi con las estaciones, pero Beethoven tiene una sensibilidad más moderna y a lo mejor hace lo mismo que Vivaldi con las estaciones, es decir, describir la naturaleza, que en Vivaldi escuchamos el canto de los pájaros en la primavera, la caída de los copos en el invierno, el zumbido de los abejorros en el verano, pero Beethoven, cuando hace justo eso mismo en la Sinfonía Pastoral, retratar la naturaleza, lo hace a lo bestia. Tenía
sí, y además es que va más allá, porque a mí me da la sensación de que Vivaldi pinta, pero Beethoven casi reza cuando describe las estaciones, va como hasta el fondo de la cuestión, ¿no? Tiene una pregunta muy profunda.
Y además, digamos que en Vivaldi está la pintura externa y en Beethoven están las impresiones que todo nos causa. De tal manera que cuando pinta una tormenta, la tormenta puede ser un chaparrón que está cayendo o puede ser la tormenta que llevamos nosotros dentro, y lo podemos comprobar viendo su famosa tormenta. Cristina, ¿continúas ahí?
Es que estoy absorta.
Con este chaparrón te había perdido prácticamente de vista. Oye, vuelve, que me
estoy
calo.
Absorta, porque realmente me daba cuenta de que efectivamente la descripción que has hecho es perfecta. O sea, nada de centrarse exclusivamente en los rayos o los truenos o las gotas, no. Él está hablando de una tormenta del alma que refiere perfectamente, por ejemplo, la circunstancia en la que estamos viviendo este Sábado Santo, ¿no?
Pues sí. Sí.
Absolutamente. Desde luego no le faltaba energía a Beethoven.
No, ese es uno de sus rasgos más característicos. Claro, cualquiera de los compositores anteriores lo pones al lado de esto y por grande, por magnífica que sea su música, no llega a este nivel de barbaridad expresiva, por así decir, porque hay obras, pues la mayor parte de los finales de sus sinfonías, que dejan exhaustos al director, a la orquesta y, claro, de lo que se trata, a los oyentes también.
Sí, sí. Por ejemplo, el final, vamos a escuchar el final de la siguiente sinfonía, que también amenaza con dejarnos exhaustos, la séptima. ¡Qué barbaridad! ¡Qué búsqueda! ¡Qué ansiedad de afecto! ¡Qué cosa!
Y así los 8 minutos de la pieza, que claro, al final llegan los músicos desternillados. En este movimiento concretamente se despeinaba hasta Karajan, que ese tupé blanco que tenía no se despeinaba nunca, excepto cuando dirigía esto.
Es una búsqueda afectiva, es una explosión emocional. Quizá nace de su naturaleza luchadora y de la circunstancia vital, que no era nada fácil, porque era hijo de un músico alcohólico. La madre se le murió a los 16 años, empezó a tener problemas de oído muy pronto, no fue comprendido como compositor y ninguna de sus relaciones sentimentales cuajó. Y luego está esa historia tremenda de la pelea con su cuñada por la custodia de un sobrino, que luego el muchacho no estuvo a la altura, incluso pues tenía muchísimos problemas afectivos e intentó suicidarse, sufrió enormemente Beethoven.
Pues sí, sí, que por cierto, con respecto a este último tema, el del sobrino de Beethoven, como los biógrafos y los musicólogos no paran de revolver por todas partes, han intentado una historia que yo escuché hace relativamente poco, que puede tener su fundamento, que lo han intentado documentar también desde el punto de vista, pues digamos que forense, por así decir, y es que ese sobrino de Beethoven, con el que Beethoven se obsesiona tanto, que quiere conseguir su custodia, que le tiene al pobre asfixiado, pues podría haberse hecho Beethoven un Lola Flores, por así decir, que ya sabes que siempre se ha dicho que Lola Flores, la hermana de Lola Flores, Carmen Flores, no era su hermana, sino que había sido una hija que había tenido muy joven y que se la había dado a criar a sus padres. Pues quizá el sobrino de Beethoven en realidad era su hijo, que se lo había dado a criar a su hermano, y que después, cuando este falleció, lo quiso recuperar Beethoven, y bueno, pues un desbarajuste como
madre
solía ocurrir.
Sí ocurría,
en la vida,
además,
de
esos sobrinos postizos eran muy de la época y lo fueron durante siglos. Sí. Madre mía, qué biografía, tremendo.
Pues
lo que desconocía yo hasta ahora, repasando estos datos contigo, era lo del padre alcohólico,
Pues sí, también es un padre, debió de ser un personaje, porque él quería que Beethoven hubiese sido el nuevo Mozart, es decir, un niño prodigio al que poder explotar desde jovencito, y ahí nace mucha de la capacidad de resistencia que Beethoven desarrolló más adelante, porque con un padre así y además alcohólico, pues la infancia tuvo que ser dura, pero salió de ella, si bien tocado, pues indemne para poder seguir su camino.
Oye, Carlos, y con tanta energía y tanto drama, ¿es recomendable la música de Beethoven para un estado de confinamiento?
Pues hombre, la verdad es que yo lo estaba pensando antes cuando escuchábamos el final de la séptima sinfonía, que es tan de llegar sin resuello que, como te pille el coronavirus, te escuchas ese final y al final acaba contigo. No el coronavirus, sino la música, porque te deja todavía más sin respiración. Pero Beethoven siempre es recomendable porque tiene música muy variada. Tiene de todo, compuso en todos los géneros de su época, y además cada obra es totalmente distinta de la anterior, es como un microcosmos, y podemos encontrar en ella lo que necesitemos.
Es curioso porque, aparte de momentos ciclópeos, grandiosos, de una monumentalidad extraordinaria, también tiene momentos de mucha ternura. Mira, escucha. Claro, de Luna, un absoluto clásico. Aquí
pues
vemos
sí,
también que es el primer compositor romántico, claro.
Pues sí, lo es cronológicamente, pero también lo es, digamos que anímicamente. El romanticismo existe desde que existe el ser humano. Y si lees, pues no sé, la poesía del Renacimiento, el amor cortés, etcétera, pues ya te das cuenta de que hay sentimientos que no han variado a lo largo de los siglos, pero la manera de expresarlos sí. Y Beethoven, este patetismo que hay en su música más meditativa, es ya una sensibilidad romántica actual, por así decir. Es decir, de estas que la escuchas y no tienes que tener referentes históricos, te despierta el sentimiento, un sentimiento actual, aunque sea intemporal, de un modo automático.
Carlos, antes de despedirnos, ¿qué obra de Beethoven recomendarías para esta circunstancia de aislamiento?
Bueno, pues precisamente ahora que nos estamos perdiendo, aunque hoy el día nos anima más que a pensar en esas cosas, a quedarnos en casita, por suerte, pero nos estamos perdiendo la primavera. Y yo creo que podemos volver a la Sinfonía Pastoral para disfrutar de por lo menos los sentimientos de la primavera, que eso sí que lo retrata maravillosamente en su primer tiempo Ludwig van Beethoven.
Pues es quizá mi favorita, esta pastoral. Nos despedimos con ella, ¿eh? Una despedida muy emotiva, con profusión de sonrisas y lágrimas, querido Carlos.
Sí, sí.
Muy contenta, en cualquier caso, de haberte encontrado de nuevo. Fíjate que, aunque tenga que ser a costa de producirse y padecer semejante encrucijada histórica.
Pues sí, y que nos volvamos a encontrar para disfrutar de la música en vivo, yendo todos a los conciertos, a los parques, a escuchar la banda municipal, a donde sea, pero otra vez todos juntos y otra vez todos bajo el sol.
Y feliz año Beethoven en todo lo que queda todavía.
A todos.
Un abrazo, Carlos de Mate, Sanz y San Juan. Naturaleza junta nos pone Beethoven en casa con esta pastoral. Y ahora tengo que suscitar un desafío a Natalia, a nuestra técnico, porque tiene que mezclar esto con la música siguiente, que de la música nos vamos al cine. Teresa Ecobo, muy buenos
Cristina,
días.
Cristina, qué poco reto le pones a nuestra técnica, que es una crack. Esto ya lo hace ella, vamos, con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados, menuda es Natalia, menuda
ya
maestra.
Ya te digo.
¿Cómo estás? ¿Cómo va tu confinamiento?
Pues muy bien, la verdad. En la parte familiar estupendamente y luego pues ayudando socialmente en todo lo que haga falta, en residencias de ancianos, familias con necesidades, en todo lo que la Iglesia nos pide, que están haciendo una labor espectacular ayudando a los que más lo necesitan, pues ahí estamos también apoyando.
Es verdad que Teresa tiene un corazón que no le cabe en el pecho y además tengo que agradecerle una maravillosa semana cinematográfica en casa con mis hijos, fabuloso, porque vimos La Misión, que la habíamos visto ya pero que nos encantó, seguí perfectamente tus recomendaciones de 13 del fin de semana pasado. Busqué en la película esta El milagro de la celda número 7 de Netflix, me pareció maravillosa. Maravillosa.
Te echaste una llantina, seguro.
Pues no lloré mucho de lo bonita que me resultó, no sé. No, se me ocurren cosas más, vamos a decir, más lacrimógenas, ¿no?
Es una
magnífica película esta, la turca, sobre el padre discapacitado, ¿eh? Preciosa, preciosa, francamente. Muy recomendable además en familia.
Pues sí, la verdad, pues que esto es lo que estamos, ¿no? Estamos acompañados y lo bueno es ver el cine y disfrutar de estos momentos en familia, pues haciendo cosas bonitas. Que luego cada uno luego tenga su espacio para hacer lo que le da la gana, pero el tiempo que estemos juntitos, que no sea revuelto, sino en armonía.
Pues bueno, a ver qué cosas nos recomiendas esta semana, que además empieza por alguna recomendación de la programación de nuestra televisión de 13, que está siendo estupenda en esta Semana Santa y que está cuidando muchísimo el cine con el coronavirus.
Efectivamente, Cristina, lo más interesante para mí en esta semana, que luego la semana que viene veremos otras cosas, es cuidar la programación de cine religioso y de buen cine, hay que decirlo, porque estamos celebrando pues lo que es la pasión de nuestro Señor y es bueno pues recordar esta maravillosa historia de amor a lo largo del cine. Vamos a tener hoy en 13 Televisión, a partir de las 3 de la tarde, Rey David, una película que protagonizó un jovencísimo Richard Gere. Para toda la
Bueno.
gente que le recuerda con el pelo blanco, porque es que no lo hemos visto más
Sí,
allá
sí.
que con el pelo blanco, pues les recomiendo que la vean, que le van a ver convertido en un pastor que se va a convertir en el futuro rey de Israel. Espectacular, una película extraordinaria. Después, por la tarde, a las 5:45, después de la película de Richard Gere, vamos a ver Barrabás, la historia de este bandido, que era un homicida, que decide, ¿no? El pueblo que mejor se salve él antes de Jesucristo. Una película extraordinaria que vamos a ver a partir de las 6 de la tarde. Y luego, para acabar el Sábado Santo, tenemos En busca de la tumba de Cristo a partir de las 9 de la noche en 13 Televisión, una cinta protagonizada por Max von Sydow, también Ornella Muti. Bueno, en
¿Y
fin,
eso qué es?
una.
¿La tumba de Cristo? Qué
Pues es
curioso.
la. Pues mira, se parece mucho a Resucitado, la película que se estrenó hace pocos años. Es la historia de un soldado romano al que le encargan encontrar el cadáver de Cristo para hacer ver, porque en realidad no ha resucitado, ¿no? Y entonces es la conversión de este personaje que va a tener que seguir toda una investigación y a partir de ahí ir dándose cuenta que en realidad no va a encontrar ningún cuerpo porque efectivamente ha resucitado. Una película que es así, como los orígenes de este resucitado que vimos hace pocos años. Mañana, Domingo de Resurrección, que es nuestro día grande, hay que decir que no solo hay que preparar las palomitas, sino que todo lo que tengamos en casa, si a alguien le queda alcohol, le queda Fanta para los niños, o sea, mañana es el día para disfrutar a lo bestia, así que saque, hagan acopio de todo lo que tengan y disfruten de la resurrección del Señor, pero con muy bien acompañados. Tenemos Sansón y Dalila desde las 12 de la mañana. A las 3 de la tarde comienza la emisión de Jesús de Nazaret, la miniserie convertida en película de 6 horas que dirigió
Wow.
Franco Zeffirelli, un director que murió el año pasado, Cristina, con 96 años, ni más ni menos. Hizo esta miniserie que nos va a contar la vida de Jesús entera, desde que nace y demás, hasta que resucita.
Y se
Son
emite
seis.
entera a lo largo de la tarde.
Sí, 6 horas 20 minutos, ni más ni menos, vamos, o sea, para vivirlo intensamente. Protagonizada por Robert Powell, Anne Bancroft, Olivia Hussey, James Mason, que a mí me encantaba ese actor, ya sea en blanco y negro o en colores, que me encantaba todo lo que hacía, Anthony Quinn, un peliculón para la gente que no la haya visto, que la disfruten porque es impresionante.
¿A qué hora empieza la Jesús de Nazaret?
A las 3 de la tarde.
Ah, mañana recordaremos. Qué bueno.
Efectivamente, y luego por la noche, a las 10 de la noche, tendremos a Omar Sharif, uno de mis actores fetiche, en realidad lo he heredado esto genéticamente de mi madre, la pasión
Sí,
por Omar Sharif.
yo también igual, ¿eh?
Ay, Dios mío, yo creo que es que de la generación de nuestras madres todas estaban locas por este hombre, pero en
No, es
fin.
que era atractivísimo.
Ya te cuento, convertido en San Pedro, que nos va a contar la historia de este gran hombre que tuvo su momento de negar al Señor, pero luego su mal no era lo que le definió y que se dejó atrapar por la misericordia y por la belleza del Señor. Una película fantástica a las 10 de la noche. Esta es la programación que tenemos en 13 para disfrutar lo que nos queda de fin de semana. Así es como suena Jesús de Nazaret.
Mi corazón está turbado y mi mente confusa. Tienes que ayudarme a ver la verdad.
Si un hombre no vuelve a nacer, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios.
Se puede entrar en el vientre de la madre por segunda vez.
Lo que ha nacido de la carne es carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu.
Bueno, no se quejarán los oyentes de toda la atención que a lo largo de la Semana Santa está poniendo 13 Televisión, ¿eh? A partir de ahora, de las 3 de la tarde de este sábado, películas casi todo el tiempo sobre el ciclo religioso y hasta mañana por la noche. ¿Y alguna otra cosa? Porque habrá mucha gente que vuelva a bajarse o que saque de su cartuchera La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, ¿no?
Mira, Cristina, yo te tengo que decir que es la película que hay que sacarse, aunque sea debajo del brazo. Si alguna la tiene debajo del brazo, que la saque. Es
A
un
mí me encanta,
peliculón.
pero ya hace años que no puedo verla entera, fíjate, me resulta excesiva.
Pues mira, voy a hacer una recomendación, Cristina, a toda la gente que nos está escuchando. Hay un vídeo que se ha colgado hace 3 días de un sacerdote llamado Miguel Segura, que es legionario de Cristo, que fue uno de los asesores de Mel Gibson en esta película, La Pasión de
Sí, lo
Cristo.
hemos entrevistado alguna vez, sí.
Bueno, es que el vídeo, para la gente que la quiera ver con ojos renovados, más allá de lo que es la maravilla cinematográfica que construyó este gran católico, porque Mel Gibson tiene fe, una película que, como tú dices, es bastante dura, pero sobre todo lo que nos tiene que quedar es la historia de amor apasionante, de un amor que no se rinde más allá de nuestro mal o de todo el mal que él padezca. Es una historia fantástica y en el vídeo de Miguel Segura nos cuenta anécdotas tan curiosas como que el actor Jim Caviezel estaba tan embuido en la necesidad de que la gente al ver la película viese a Jesucristo que, por ejemplo, en escenas como la última cena, pidió que hubiese enfrente de él un sacerdote con la custodia en la mano, de tal
Madre mía.
forma que en su iris se veía el mismo Jesús. Cosas de estas que son alucinantes y que dices, ¿cómo es posible que una película nos llegue tanto? Pues efectivamente es porque más allá del gran hacer que sabe hacer Mel Gibson cine, películas como Braveheart nos lo atestiguan, hasta El Último Hombre, vamos a ver, yo creo que hoy en día nadie duda de que este hombre es un gran cineasta, más allá de eso hay una gran transmisión de la fe y una gran necesidad de contar la excepcionalidad del hombre hecho que era Dios a la vez que fue Jesús, y eso se ve en lo que a todos los que nos toca esta película, que no sabemos por qué nos toca. Pues en el vídeo de Miguel Segura lo vamos a poder descubrir. Así que yo lo que recomiendo es que antes de ver la peli, que se vean este vídeo que les va a encantar. Así es como sonaba La Pasión de Cristo de Mel Gibson.
Y este es el final. Bueno, el momento de la cruz,
de la
¿no?
cruz,
Padre, Padre, porque me has
efectivamente.
Abandonado. Tenemos un minuto nada más, rápidamente, a lo mejor tres puntualizaciones.
Tres puntualizaciones, Cristina. Decir que en internet, en la página de European Dreams Factory, una gran distribuidora de cine, se encuentran ya disponibles para todo el mundo Renacidos y la historia del Padre Pío, el misterio del Padre Pío, que son dos cintas documentales dirigidas por José Antonio Zabala, que ya están disponibles en alquiler para todo el mundo. Otra película que recomendamos que está disponible en internet, La Alegría de las Pequeñas Cosas, una cinta que se puede disfrutar en Sala Virtual de Cine, otra página web que ha puesto a disposición de todo el mundo películas que no se han estrenado todavía en cine, entre ellas esta comedia divertidísima italiana basada en la novela Momentos de Inadvertida Felicidad, como los que estamos viviendo ahora. Y por último, también recomiendo que ya está disponible en internet Santuario, el documental dirigido por Álvaro Longoria, protagonizado por Greenpeace y también por Javier Bardem y Carlos Bardem, contándonos la necesidad de nuestra lucha por el cambio climático de construir un gran santuario en la Antártida, un documental de una belleza espectacular. Así
Santuario,
que ahí
fíjate.
quedan esas
Qué
propuestas.
bonito.
Recordar también, sí, recordar también en la parte buena que Javier Bardem y Penélope Cruz han sido de las personalidades del mundo del cine de nuestro país que han donado material sanitario esta semana a un centro de salud como es el Hospital de la Paz de Madrid.
Pues muchísimas gracias a nuestra Teresa Ecobo. Que pases todavía muy feliz semana. Feliz Pascua mañana, Teresa.
Estoy haciendo acopio de todo, Cristina. Yo mañana lo celebro, que vamos.
Que por todo lo alto. Un abrazo muy fuerte.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de estar en casa.
Manolo del Bombo, ¿sacará el bombo a su ventana?
Salgo a las 8 de la tarde y ya tengo ahí 30, 35 personas.
Es tiempo de acompañarte.
En Instagram, ¿qué estáis liando?
Unos cartelitos que hemos hecho en los que puedes elegir al mejor jugador de la temporada.
Es tiempo de esperanza.
Y ha sido padre en estos días.
Sí, sí, están los dos muy bien. Mi mujer era positivo a coronavirus.
Es tiempo de información.
Hoy es noticia porque han encontrado un fármaco que para el coronavirus.
Es un fármaco que lo que hace es como una puerta falsa.
Y en COPE este sábado y este domingo desde las 3 de la tarde también es tiempo de juego.
Este partido o vamos a ganar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando un sentimiento nace de lo más profundo de un pensamiento, de un espíritu, se hace más verdad, más auténtico y se vive con toda la pasión del mundo. Recorre un país devoto, entregado a sus tradiciones.
¡Al cielo con ella!
Este año, revive la Semana Santa desde casa con 13.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cuando comenzó la cuarentena, me puse en contacto con las familias de mis alumnos para transmitirles todo mi apoyo y ánimo. Y claro, a medida que van transcurriendo los días, pues estoy contactando con ellos según sus necesidades. Por ejemplo, con algunas familias hablo diariamente para la adaptación de material. Así, pues no sé, mira, una de mis alumnas recibirá en su domicilio dentro de muy poco apuntes en braille del siguiente tema que van a ver en matemáticas. Sea de la forma que sea, desde luego que estamos en contacto.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común. Una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11.
Edu, que no quería despertarte, pero ayuda a mamá estos días en casa, que a mí me necesitan en la fábrica para seguir transportando toda la ciudad.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos a salir adelante. Infórmate en bankia.es. Bankia.
Fin de semana
con Cristina López Lictin.
COPE, estar informado.
Y es nuestro ratito con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, confinado en Getafe. Muy buenos días, Monseñor.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo lo llevas tú?
Pues bien, bien, aquí estamos celebrando con el mayor fervor posible en la Semana Santa y estando muy cerca de la gente, aunque físicamente no puedan estar.
Justamente hablábamos Ginés y yo ayer de los temas que podíamos plantearnos en este pequeño encuentro y había uno que es molesto, coincidirás conmigo Ginés, porque
sí.
Parece que cada vez que hablamos de la pederastia pues nos sentimos mal, lógicamente, y si se trata de defender a una persona que ha sido acusada de ello y que ha sido definitivamente absuelta, pues tiene uno la tentación como de no abordar el tema, porque esta semana salía la noticia de que el Tribunal Supremo de Australia absolvía por absoluta unanimidad a George Pell, cardenal de la Iglesia, que había sido condenado a 6 años de cárcel y que ha pasado 400 días, 14 meses, encerrado en una cárcel. Y dan ganas como de no tocarlo, pero es que es un dato de la inocencia de una persona que también mueve a la conciencia, a mí me parece, Ginés.
Sí, esto interroga muy seriamente que cuando se hace una acusación tenga tanta fuerza, incluso en los medios de comunicación, y después cuando esto se desmiente por lo que sea, no tenga la misma fuerza, porque yo creo que a quien más mal hace esta situación es al propio hecho de la pederastia, ¿no? Porque llega un momento en que hay mucha gente que puede dudar de lo que realmente es un crimen tremendo, porque si condenamos a todos, si no tenemos en cuenta pues la presunción de inocencia, pues quiere decir que no podrá haber nunca verdadera justicia. Y yo creo que lo que más conviene al hecho mismo de la pederastia y a aquellos que lo han sufrido, que son víctimas, es que se haga justicia, pero justicia con mayúscula. Por tanto, no acusar a alguien, ¿no?, que después resulta que es inocente. Y sobre todo si ha habido fallo en la justicia humana, porque también puede pasar, pues que tengamos la misma fuerza para levantar a esa persona a la que hemos hundido, me temo, para siempre.
Podemos poner un poco en antecedentes a nuestros oyentes. El cardenal Pell fue acusado por un hombre de unas agresiones sexuales cuando era pequeño. A su juicio había acontecido en la persona de dos chicos, uno de ellos había muerto ya desgraciadamente, y la acusación era un poco rara en el sentido de que aducía que se habían producido los abusos después de la misa con el cardenal revestido en la sacristía de la iglesia. Pero bueno, aún así prosperó la denuncia. En un primer caso el jurado lo exoneró, pero se exigió una repetición del juicio y este segundo juicio le supuso 6 años de cárcel que estaba ahora cumpliendo, y en la revisión ha sido el Tribunal Supremo de Australia el que ha considerado absolutamente endeble el andamiaje y lo ha absuelto. Estaba, bueno, en la cárcel y ahora pues ya ha salido, ha pasado por un convento de monjas y ha señalado que no guarda ningún tipo de rencor a su acusador, que está completamente en paz.
Y que no quiere que se aproveche tampoco esta situación para crear más polémica en torno a este caso, ¿no? Bueno, pero quiere decir que el sufrimiento está ahí, y después, pues es verdad que cuando se quita un poco la fama, la buena fama a una persona, pues después restituirla,
eso es de por vida,
es difícil.
Eso es de por vida, porque de por vida el cardenal Pell va a tener la mirada escrutadora de todos nosotros, intentando desentrañar, vaya usted a saber qué, de sus facciones, ¿no? Y es importante también pensar en esto, ¿no?
Tenemos mala memoria, pero en Estados Unidos, antes de que saltara todo el problema de la pederastia, el cardenal Bernardín, que era un verdadero líder en la Iglesia Católica Americana, también fue acusado y después se demostró que la persona había mentido, ¿no? Y bueno, pues esto quedó para siempre, hasta el punto pues que el cardenal murió poco después, ¿no? Y bueno, pues estas cosas, yo entiendo que la justicia humana es humana y puede fallar, pero es verdad que tenemos que ser escrupulosos. Ya digo, yo insisto, por el bien de las propias víctimas, porque puede llegar un momento en que al final nadie se crea la veracidad de los hechos que desgraciadamente han pasado en tantos casos y que nos avergüenza a todos.
Don Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana, feliz Pascua de Resurrección.
Igualmente.
Y nos encontramos el sábado próximo. Un abrazo fuerte.
Igualmente, ojalá que el Señor en su resurrección aparte este mal que nos oprime, que nos oprime verdaderamente a todo el mundo.
Reza por nosotros, un beso.
Igualmente, igualmente.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar.
Y pedí a Ginés que acabe este mal que nos aflige, este mal que nos aflige y que se ha llevado a más de 16.000 personas. Ángel Terrón González es psicólogo y coordina una plataforma de víctimas del coronavirus, de fallecidos en realidad del coronavirus y de sus familias. Ángel Terrón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Es impresionante porque tú te dedicabas a cosas bien distintas y has dedicado tu plataforma a esto. ¿Por qué? Cuéntanos.
Claro, bueno, realmente por desgracia no ha sido para nada, ¿no?, por una cuestión profesional, sino por un tema personal, porque bueno, pues antes de incluso decretar el estado de alarma, yo ya tenía a mis suegros afectados, mi suegra con un pronóstico bastante peor que mi suegro, pero fue mi suegro el que falleció finalmente.
¿Y los dos de coronavirus?
Sí, eso es, justo. Mm.
De tal manera que la familia se ha visto muy, muy directamente trastocada. ¿Qué es lo que te llevó a dirigirte a otros que estuviesen en tu misma circunstancia?
Claro, pues realmente, bueno, el día que nos comunicaron el fallecimiento de mi suegro, la desolación era tremenda. Y claro, pues nosotros no sabíamos que no íbamos a poder despedirle. Nosotros, bueno, pues somos un matrimonio joven, ¿no? Tenemos 30 años y aún así, en esos primeros días, pues nos costaba mucho encontrar salida. Yo, bueno, como bien has comentado, ¿no? Soy psicólogo educativo, no tengo nada que ver, ¿no? Con procesos de duelo, incluso trabajo con niños y adolescentes, ni siquiera con adultos, pero sí recordaba que en mis años de carrera, cuando se hablaba un poco de duelo, se hacía hincapié en la necesidad de poder empezar un duelo tras habernos despedido de nuestro familiar, y por ello, ¿no?, la importancia de los velatorios. Y claro, especialmente duro nos resultaba el hecho de no poderle despedir. Entonces yo me planteaba y decía, si a nosotros nos está resultando así, ¿qué estarán viviendo otras familias que a lo mejor incluso no puedan ni siquiera, ¿no? O sea, personas que no puedan ni siquiera tener contacto con otras al estar aislados por posible COVID.
Y en este itinerario, en este encuentro, ¿qué os habéis encontrado?
Pues realmente lo que nos hemos encontrado son testimonios durísimos, pero también yo creo que personalmente está siendo algo, ¿no?, que nos está permitiendo a todos crecer personalmente y darnos cuenta de que en estos momentos está saliendo lo mejor de las personas, porque todos los que estamos allí, ¿no?, pues lo que tenemos en común es la desgracia de haber perdido a un familiar. Todos estamos en diferentes fases del duelo. Pues hay gente, ¿no?, que a lo mejor perdió a su familiar hace un mes y otros que lo han perdido hace dos días. Entonces, ver cómo estamos sacando fuerzas para arropar, ¿no?, sobre todo a los nuevos miembros que van entrando en la plataforma, está siendo algo, ¿no?, que está suponiendo un enriquecimiento personal brutal.
Y las personas, ¿cómo hacen? ¿Cómo afrontan una circunstancia tan extrema como que te llamen por teléfono y te digan, mira, tu madre, tu hijo, tu padre, tu hermano ha fallecido y no has podido siquiera cogerlo de la mano?
Realmente no estamos preparados para ello. Yo siempre, ¿no?, he tenido la idea que al ser humano no se le prepara para la muerte, y es verdad, ¿eh? Incluso pues con niños y adolescentes es un tema muy tabú, y cuando llegamos a la adultez, no, pues tampoco estamos preparados para ello, pero de todas formas para esta situación no habría preparación posible, porque es algo que desde luego a todos nos ha pillado a desmano, a un ritmo súper rápido, y claro, realmente en muchos casos, como ha podido ser el nuestro, está acabando de la peor manera posible. Entonces es algo que desde luego yo creo que todavía no tenemos ni asimilado.
Si te parece, vamos a saludar a don José Luis Carrasco, que se incorpora a esta pequeña tertulia. Él es catedrático de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid y jefe de la unidad de trastorno de personalidad del Hospital Clínico San Carlos, y ahora mismo está realizando también una labor en este campo. Don José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Tremendo tener que abordar la experiencia de un duelo de una persona que no ha podido siquiera despedirse físicamente de quien ama.
Tremendo, terrorífico. Ha sido de desmoronarse. Sí, ha habido personas, muchas, que nos han podido despedir, y cuando pusimos en marcha el programa, en cuanto que se pudo, pues la idea era que pudieran despedirse, aunque fuera unos minutos. Si podía ser antes de que se muriera, si daba tiempo, si los internistas nos avisaban con un poquito de tiempo, le llamábamos corriendo a los familiares y se podía organizar una visita en vivo, con los trajes puestos, y a veces no daba tiempo, ya les llamábamos cuando ya estaban fallecidos. Y ahí también, bueno, pues una cosa que estaba comentando el ponente anterior, conseguimos que los pacientes, en lugar de ir de la habitación directamente a la morgue y en las bolsas herméticas, por el miedo a la infección, pues que tuviera una estación intermedia de media hora en una sala para que a los familiares, claro, les diera tiempo a llegar, y ahí íbamos nosotros y abríamos la cremallera del cadáver para que pudieran verle la cara. Eso es muy importante. Y no te puedes imaginar, Cristina, lo que lo agradecía la gente en ese momento tan terrorífico, ese minutito, ese... En fin, la gente nos ha devuelto un agradecimiento y una ternura que nos ha revivificado. Sí. Esas cosas tan aparentemente pequeñas son inmensamente grandes en una situación tan terrorífica como la que se ha pasado.
Sí, yo personalmente, fíjese, yo creo que si no nos hemos pasado, don José Luis, quiero decir que se estaban produciendo tantos contagios que al final en los 16.000 casos en los que han fallecido personas, más de 16.000, al menos ese último contacto quizá lo teníamos que haber permitido.
Sí, probablemente sí. Lo que pasa es que al principio había una situación de pánico, no se sabía qué podía pasar, hasta qué punto era letal el contacto con el virus. Claro, las primeras reacciones pues eran de, bueno, intentar parar aquello, pero ahora que lo vemos con un poquito solo, un mes de perspectiva, pensamos que bueno, pues que un paciente que se está asfixiando, si tiene una mano al lado que le está cogiendo, un paciente que se está muriendo, una mano al lado puede a veces ayudar más que un fármaco, incluso sí. Tanto como un respirador, ¿no?
Sí.
El que algunos familiares pudieran haber tenido algo de compañía y el que los cadáveres pudieran haber sido vistos, pues probablemente se podría haber hecho, pero bueno, a todo lo pasado pues es más fácil. Pero en ese momento hubo una situación de pánico, desbordamiento. Tampoco era eso por el pánico, era el desbordamiento. Es que los pacientes nos pasaban por encima, les pasaban por encima a los médicos internistas.
Qué tremendo.
No había tiempo para llamar, no había nadie para llamar. Los psiquiatras y los psicólogos clínicos del servicio de psiquiatría nos hemos puesto a ello porque no había nadie. Un cuarto de todos los servicios se han convertido en internistas para ayudar a los compañeros y el resto pues nos hemos puesto a hacer cosas que no había tiempo de hacer, llamar a los familiares de los pacientes aislados en urgencias que no había quien les pudiera llamar y bueno, y hacer estas cosas de intentar organizar una despedida, pero al principio era un desbordamiento, ¿no?
O sea que incluso los propios médicos físicamente no se veían capaces de hacer nada más que proporcionar los cuidados, claro.
No tenían tiempo, o sea, había médicos que llevaban 50 pacientes en una urgencia, estaban corriendo de respirador en respirador, bueno, pues como estos malabaristas que intentan mantener todos los platos en movimiento encima de las cañas. Así andaban los médicos y las enfermeras, no se les morían sin darse cuenta. Estaban con ellos en media hora y cuando volvían en media hora, se hará terrible, con lo cual no había forma de llamar, ¿no?
La verdad que estaría uno horas hablando con ustedes y con las tremendas páginas que han tenido que recoger en el corazón, pero antes de despedirnos yo les quería preguntar a cada uno algo que podamos aprender. Quiero decir, ¿qué podemos decirle a una persona cuyo pariente ha fallecido en estas condiciones o cómo podemos ayudar a una persona que está falleciendo a nuestro lado si a partir de este momento nos cabe esa posibilidad o qué hemos aprendido que ha sido de utilidad para otros? Don Ángel Terrón, por
claro.
Ejemplo.
Pues mira, lo primero, quería reforzar mucho, ¿no?, lo que el otro ponente había planteado, porque yo creo que es una de las cuestiones que más hemos echado en falta prácticamente la totalidad de miembros de la plataforma y que considero que hubiera ayudado a empezar el duelo de manera correcta. Ese es el punto número uno. Luego, posteriormente, realmente lo único que estamos intentando, ¿no?, y traslado las palabras de ánimo que uno a otro nos damos. Ahora mismo no hay consuelo posible. Lo único que todos los de la plataforma estamos de acuerdo en que lo sucedido nos va a ayudar, ¿no?, a valorar mucho más las pequeñas cosas del día a día y también a la necesidad de que tenemos que estar fuertes porque ellos, es decir, los familiares que ya han fallecido, es lo que así querrían.
¿Y qué nos dice José Luis Carrasco?
Yo les diría a los familiares que han tenido fallecidos, que son muchos, que sepan que siempre el personal que ha estado allí dentro, incluso desbordado, han estado pendientes y dándoles todo el cariño posible a las personas que luego han fallecido. Es decir, calidez han tenido la que han podido, pero que la han tenido. Nunca han estado solos del todo. Siempre ha habido alguna figura, una enfermera, un auxiliar, un médico que ha estado allí. Y lo otro que diría, lo que tenemos que aprender es que, bueno, hemos sido arrogantes con el virus. La sociedad, los gobernantes, y no nos hemos querido creer lo que pasaba. Estaba en China y a nosotros no nos iba a pasar. Y nos hemos encontrado con un desbordamiento. Si hubiéramos reaccionado una semana antes, nos hubiéramos ahorrado 10.000 muertos. Y si nos hubiéramos reaccionado dos semanas antes, pues a lo mejor nos hubiéramos ahorrado 15.000 o 20.000 muertos, que es una escabechina. Eso es lo que tenemos que aprender. Que somos una sociedad opulenta y nos pensamos que a nosotros no nos van a pasar las cosas y no queremos
y si
perdernos
pasa.
Las vacaciones de Semana Santa, no queremos perdernos las manifestaciones. Y lo que nos ha pasado ha sido una escabechina que en parte es culpa nuestra por no haber estado preparados o por no haber tenido un buen servicio de inteligencia de lo que venía, ¿no?
Pues qué interesante escucharlo, porque es un final idóneo para el programa. Muchísimas gracias a don José Luis Carrasco y también muchísimas gracias a don Ángel Terrón González, de verdad. Un abrazo cariñoso en esta mañana. Nosotros nos marchamos, mañana estaremos aquí a las 10, las 9 en Canarias. Nos vamos con estas últimas palabras y con ese dolor de 16.353 fallecidos en el corazón. Mañana es Pascua de Resurrección. Para todos ellos hay una palabra. Cristina López Schlichting te dice adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Cancelaste ese viaje a la playa que llevabas meses planeando. Dejaste la escapada a la sierra para otro momento. No fuiste a visitar a tus familiares al pueblo el fin de semana, ni tampoco acudiste a celebrar el cumpleaños de tu mejor amigo. Gracias a todos los que os habéis quedado en casa y gracias a los que trabajáis cada día para que no nos falte de nada, porque solo de esta manera todo lo que hemos dejado de hacer nos seguirá esperando. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando un sentimiento nace de lo más profundo de un pensamiento, de un espíritu, se hace más verdad, más auténtico. Y se vive con toda la pasión del mundo. Recorre un país devoto, entregado a sus tradiciones.
¡Al cielo con ellas!
Este año, revive la Semana Santa desde casa con 13.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao, yo me quedo en casa.
En Carrefour, la seguridad de nuestros clientes y colaboradores es lo primero. Por eso desinfectamos nuestras tiendas varias veces al día. Instalamos mamparas de seguridad en cajas y mostradores. Abrimos cajas alternas. Limitamos el aforo para mantener la distancia. Guantes y geles para todos y mascarillas para nuestros colaboradores y con nuestro compromiso de mantener nuestros buenos precios. Recuerda que abrimos de lunes a sábado de 9 a 21 y domingos y festivos de apertura de 9 a 15. Carrefour, juntos para ayudarte.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.